Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay veces que las leyes escapan a la lógica, pero de la lógica más apabullante. Aún así, se tarda no solo en modificar la ley, sino también en adaptarla. El Congreso ha dado un primer paso, ojo que de aquí a que se apruebe falta tiempo, el primer paso para que todos los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, las víctimas más brutales de la violencia machista, ojo, una ley para que los hijos reciban una pensión de orfandad, algo tan elemental. ¿No la recibían? Pues no. Hablamos de los niños que han quedado huérfanos cuando su madre es asesinada, pero ¿y después? ¿Qué pasa? Porque a la pesadilla de tener que crecer con eso, se añaden obstáculos que no deberían existir. Una pensión baja, en algunos casos inexistente, unos trámites de adopción o de obtener la patria potestad por parte de los familiares de su madre que son largos, larguísimos, indemnizaciones imposibles que no llegan nunca. 169 niños han perdido a sus madres en los últimos 3 o 4 años. Y no se lo estamos poniendo nada fácil. Elena Grandal.
Bueno, pues esos fallos y esas lagunas, Expósito, lagunas legales que se han ido conociendo en estos años, las hemos conocido porque las propias víctimas, los familiares, los niños, son los que han ido contándolas, ¿no? Actualmente, aunque solamente desde hace 2 años, desde 2015, los huérfanos por violencia machista son considerados huérfanos absolutos, de madre y de padre. Y pasan a cobrar el 20% de la base reguladora de la madre, han pasado del 20 al 52%. Sin embargo, esta pensión solamente se cobra en el caso de que la víctima haya cubierto un mínimo de cotización a la Seguridad Social.
Encima.
Si no, no había nada. Bueno, pues si tenemos en cuenta que un 20% de las asesinadas tenía menos de 30 años, con lo cual es bastante complicado que una persona a esa edad hubiera llegado a ese mínimo de cotización, también debemos tener otro punto muy en cuenta, y es que muchas mujeres que viven una situación de maltrato dejan sus trabajos precisamente por esa estrategia de control de sus verdugos, con lo cual tampoco los niños podían recibir esa pensión. Bueno, la proposición presentada por el Partido Socialista y que ha sido apoyada por unanimidad por el resto de los grupos busca eliminar precisamente esos requisitos, ¿no? Y al mismo tiempo que aquellos niños que sí que están cobrando esta prestación tengan también un aumento de la misma.
Caso concreto. Andrea fue asesinada en noviembre de 2013 en un pueblo de Cuenca. Allí vivía con su marido, el padre de los dos hijos. Él la estranguló hasta la muerte. Los pequeños tenían 4 y 9 añitos entonces. Ojo que hoy tienen 8 y 13. La madre de Andrea, la abuela, es quien tiene la tutela, viven con ella, porque la familia pensó que era lo mejor para ellos. Bueno, entre ella y José Antonio, el hermano de la víctima, luchan para que estos críos crezcan lo mejor que se pueda. Seguro que lo están consiguiendo. Bueno, llenos de cariño, faltaría más, y van a salir para adelante fijo. Pero las trabas legales se lo hacen muy difícil. José Antonio Picazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio, tú eres el hermano, eres el tío de los críos.
Sí.
Tus sobrinos tienen hoy, pues eso, 8 y 14 o 15 añitos.
8 y 15.
8 y 15 añitos. ¿Qué tal están?
Bueno, pues los intentamos llevar lo mejor posible. Yo creo que bien.
Seguro que
no
sí.
No te puedo decir otra cosa.
No, seguro que sí. Contigo y con la abuela salen para adelante fijo, porque los niños son así además. Son mucho más fuertes que nosotros. Eso estoy seguro.
Sí. Intentamos hacerles la vida lo mejor posible dentro de lo que se pueda.
Claro que sí. Oye, ¿ellos cobran una pensión de orfandad?
No, a mí, al año del asesinato de mi hermana, me enteré de... Bueno, te vas enterando poco a poco de cosas.
Claro.
Y al año yo me enteré de que podía pedir una pensión por orfandad para mis sobrinos. Y, bueno, me encuentro con la sorpresa de que me la deniegan. Entonces, alego el por qué me la habían denegado. Uh-huh. Me la vuelven a denegar y me dicen que es que mi hermana no tenía 15 años cotizados ni estaba en demanda de empleo.
Con lo cual, tus sobrinos se quedan sin ninguna ayuda posible, José Antonio.
Sí, luego me entero de otra ayuda y resulta que les dan una ayuda de 70 y no llega a 75 euros al trimestre a cada uno por hijo a cargo. Entonces yo no sé si eso es para reírse de nosotros, no lo sé.
Madre mía, mi vida. Oye, esto te crea una impotencia tremenda. El sistema no solo les castiga a ellos por víctimas, es que son niños sin nada, sin ningún derecho para ellos, para vosotros, con lo que cuesta salvar a los chavales. Imagínate la situación, en este caso, de la abuela. A partir de ahí empezáis a montar más o menos ruido. ¿Y cuál es la situación hoy, José Antonio?
Sí, bueno, yo empiezo a enterarme de cosas y empiezo a moverme para que esa pensión por orfandad se cambien las leyes y se les dé a todos los niños huérfanos por violencia de género, que son las víctimas que se quedan, ¿no? Claro. Los familiares y los pequeños hay que protegerlos, que son los grandes perjudicados después de la muerte de su madre.
Claro. José Antonio, es que muchas veces pasa que las leyes se hacen y sois vosotros, y precisamente en estos casos tan crueles, los que os vais dando cuenta de los fallos, de las lagunas, de que no son lógicas, de que muchas veces además dejan ya no solamente la lógica, sino los sentimientos un poco aparte, ¿no? Creo que además en vuestro caso concreto, el hecho de aceptar una indemnización supuso una rebaja de la pena para el asesino de tu hermana.
Sí, es que parece mentira, pero cuando hay un asesinato de este tipo, porque tenemos que concienciarnos que estos asesinatos hay que denominarlos asesinatos, no son homicidios, no son ningún accidente. Entonces, en la ley también se podía cambiar este tipo de muertes y llamarlas asesinatos directamente. 25 años íntegros en la cárcel y ya está. Al asesino de mi hermana, por ejemplo, se le puso 15 años por homicidio. ¿Qué pasa? Que al dar la indemnización para nosotros, sí, dicen que reparación del daño. La llaman reparación del daño. Reparación, eso no se puede reparar nunca. Será reparación de su daño, porque con la indemnización que le dieron a los chicos, bueno, a nosotros, a él, se benefició de 2 años y medio de cárcel menos.
Madre mía.
O sea, 12 años y medio. Ya lleva 3 en 2 días. ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que ver yo por aquí? ¿Al asesino de mi hermana? Entonces esas leyes hay que cambiarlas sí o sí.
Ojo, al asesino de tu hermana y al padre de esos 2 críos. Que para entonces seguirán siendo unos niños. Imagínate las tiendas que tendrán que encontrarse. Oye, los críos reciben ayuda psicológica, no sé si del Estado, de la comunidad autónoma. ¿Es suficiente? ¿Con eso estáis más o menos satisfechos, José Antonio?
Bueno, pues a mis sobrinos, igual que a mi madre y a mí, nos ven cada 15 días de un proyecto que sacó la Junta con el Instituto de la Mujer. Y bueno, no podemos depender de unos presupuestos y de un proyecto. Mañana, si no hay presupuestos, ¿qué pasa? Que a mis sobrinos y a nosotros ya no nos atienden psicológicamente, sobre todo a los niños. Esto, la atención psicológica para los menores por violencia de género debería de ser indefinida. Esto, si a nosotros, a los mayores, no se nos pasa, no nos olvidamos, se van a olvidar ellos.
Claro.
De su madre.
Entonces, no podemos esperar que en el presupuesto esté o no esté el proyecto de los psicólogos para los huérfanos hijos de víctimas de violencia de género. Eso no lo podemos esperar. Por ley tiene que ser sí o sí ayuda psicológica y para siempre.
Y que no dependa, ¿no? Claro, pues tenéis 4, 5 o 6 dependiendo del dinero que haya, ¿no?
Claro, no se puede depender de eso. Hay que cambiar la ley y decir, señores, y que se pongan todos los partidos políticos, todos. Hay que echarle un poco sentido común a las cosas. Ayer, en la propuesta que se votó, vale, hemos dado un pasito adelante. Pero vamos a ver, vamos a usar el sentido común y decir, si es que llevan razón, se lo estamos dando hecho, ¿qué dudas tienen?
José Antonio, hay otra cuestión porque, bueno, hoy estamos hablando de este tema de la pensión, que no es desde luego mínimo ni mucho menos, pero hay muchos familiares también de otros huérfanos de víctimas que se quejan también de la lentitud a la hora de poder pedir la custodia de esos niños o la tutela o la patria potestad. En este caso ahora están con la abuela. ¿Vosotros también tuvisteis un poco de trabas burocráticas o, no sé, un proceso demasiado largo para vosotros, o en tu caso fue más o menos, bueno, fácil entre comillas, claro.
Bueno, fácil no fue. Lo primero, el juicio hasta que se celebró, se pasaron 30 meses.
Joder.
Entonces, un asesino confeso que hay profesionales para juzgar a esta gente, deberían de ser juzgados a la semana siguiente. ¿Tenemos que esperar 30 meses para juzgar a un asesino confeso? No es entendible. Entonces, eso no te ayuda nada. No te ayuda nada. Entonces, nosotros teníamos claro, por parte de los psicólogos, que mis sobrinos iban a quedar en el pueblo, en su ambiente, en su cole, y yo, pues, en cuanto puedo, me escapo al pueblo, me los traigo, estoy con ellos.
Mira,
la tutela la tiene mi madre.
Lo más importante de esta historia, más allá del drama y de todo lo que pasó y de los problemas legales, es que esas criaturas de 8 y 15 años salgan para adelante, que lo van a conseguir gracias a la abuela y a su tío y al resto del pueblo si hace falta, y que lo demás se arreglará. Pero lo importante son los chicos y ellos tirarán para adelante, seguro que sí. José Antonio Picazo, amigo, muchísima suerte, muchas gracias. Y cuando haya que hacer algo de ruido, por lo que sea, por este asunto, sabes que nos tienes para lo que quieras.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y ojalá vaya saliendo y que no nos tengamos que echar a la calle ni hacer ayunos, ni huelgas de hambre, ni cosas de esas.
Por tus sobrinos, por tus sobrinos y por otros tantos, que seguro que están igual, claro que sí. Lo dicho, cuando quieras, amigo, montamos un poco de follón. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, chao, chao.